empezando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Carlo Longo, Igra, posizione di Igra.
That's one of the first money beers I've ever seen in my life.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres.
Tiempo baloncesto. Arrancó 2021 y con ello llega un año muy importante, año olímpico, pese a las circunstancias, pues toca que sea en el 21, y el año en el que el baloncesto español debe refrendar su posicionamiento a nivel global. Y hay que recordarle, porque hay que ser críticos con la gestión a veces, pero que España sigue siendo la vigente campeona del mundo masculina, también bronce olímpico, y la vigente campeona de Europa femenina y también, por ejemplo, plata olímpica. Que sí, que hay que ser críticos a veces, pero este baloncesto nos sigue dando muchas alegrías. Arrancamos. Esto es...
Tirando a fallar.
Bueno, pues primer Tirando a fallar de 2021 y creo que lo vamos a empezar con un protagonista de lujo, con todo un campeón del mundo. Nos vamos a ir hasta Belgrado, donde está uno de los protagonistas del año. Quino Colón, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hay que ver esta entrevista 3 de enero de 2021 en Belgrado. Si te dicen hace un año que íbamos a hacer esta entrevista estando tú en Belgrado, no jugando contra la Estrella Roja, esta no te la crees, ¿eh?
Nada, era imposible, o sea... Estos equipos que he jugado muchas veces, que siempre dices, estaría muy chulo jugar aquí por la afición y tal, pero que al final, bueno, nunca te imaginas que puede pasar, pero al final, bueno, cosas de la vida, hemos acabado aquí y muy contentos.
Oye, es que al final decir, oye, yo juego en el Estrella Roja, eso da un caché especial, ¿no? Porque no es nada habitual ver españoles en el Estrella Roja, bueno, de hecho eres el primero, pero joder, es que mola mucho jugar en Estrella Roja.
Sí, aparte por lo que he podido ver, yo creo que es el sitio donde más conocido sitio he sido en el país o en la ciudad. Claro. Cualquier restaurante que voy o lo que sea, me ponen, ya solo llegar el primer día, me pusieron la tarta escrita de fin de año, pues un felicidades por fiesta por Estrella Roja, sin yo decir quién era, en todos los restaurantes te hacen algún detallito. Entonces, bueno, pues se nota que aquí hay mucha cultura de baloncesto y bueno, pues, jugar en el Pionier, que es un pabellón mítico, es algo bonito y bueno, pues ojalá pueda disfrutarlo con público, porque yo creo que un partido contra Partizan aquí en casa en Belgrado tiene que ser algo histórico.
Debe ser una pasada, ¿no? Te han empezado ya a explicar que eso del Partizan y la Estrella Roja es muy particular, ¿no?
Yo creo que es lo primero que te explican aquí cuando, bueno, ya lo sabe todo el mundo, pero bueno, lo primero que te dicen es, da igual todo lo que hagas, pero al Partizan hay que ganarle, igual como te lo montes, así que bueno, con ganas ya de jugar el primer derbi, pero bueno, contento por volver a jugar, cogiendo minutos, sensaciones positivas estos últimos partidos ya, y bueno, poco a poco seguro que iremos mejorando y a mejor todo el equipo individual.
Oye, pues tu compañero en el puesto de base, Corey Walden, ha pasado el Rubicón este verano, porque claro, pasar del Partizan a Estrella Roja, ¿qué te cuenta? ¿Cómo es esa sensación?
Sí, bueno, aquí lo de las redes sociales es una locura, y más ahora que bueno, con esos tiempos que los fans están lejos, pues está interactuando un poco más y bueno, aquí solo fichar por aquí empecé a recibir mensajes que se me colapsó el Instagram, pues imagínate a él cada vez que juega un partido, claro. Cada vez que hace un partido malo, los de Partizan le dan pero bien, pero bueno, y cuando se cambió, pues ya me ha explicado que también, bueno, al final es una experiencia, yo creo que también es bonita, hay que sacar el lado positivo. Al final aquí vive mucho baloncesto, para lo bueno y para lo malo, entonces cuando, la verdad es que cuando ganas te sientes como algo súper importante y súper súper bueno, porque te tratan como, bueno, como si hubieras ganado 7 ligas seguidas.
Oye, ¿cómo es el día a día en Belgrado ahora mismo con todo esto de la pandemia? Si no recuerdo mal, ellos como ortodoxos la fiesta grande navideña no la han tenido todavía, la tienen en unos días, entonces bueno, ¿cómo está la situación ahora mismo?
Sí, la tienen unos días. Es verdad que últimamente el tema COVID pues les ha perjudicado un poquito, entonces han empezado a cerrar antes pues los restaurantes, los centros comerciales y tal, pero bueno, aquí es un poco diferente a cómo se lleva en España. Yo creo que la mayoría aquí ya lo han pasado, muchos ya lo han pasado, por ejemplo, la población está tranquila porque creen que no lo pueden volver a pillar y bueno, es algo, una mentalidad diferente. Pero bueno, al final yo creo que es bastante similar, desde los sitios que he estado, de los países que he estado, es el más similar a España en cuanto que le gusta pues ir a comer, pasar ahí un buen rato, hablar, y bueno, tienen costumbres parecidas a las nuestras.
Lo que no, de momento, evidentemente no hay público, claro, y no sé si hay previsión de que vuelva más o menos pronto, con todo esto de la tercera ola que todo el mundo está hablando ahora de que viene después del invierno, nadie se atreve allí tampoco a decir cuándo.
Bueno, creen que sí, creen que seguro que para playoff va a haber público, y con la vacuna y todo, ellos están confiados de que final de liga casi seguro, pero seguro que para playoff pues ya podremos jugar con el pabellón prácticamente lleno, y bueno, es algo que tengo muchas ganas de ver. Yo he jugado algunas ya en el Pionier de visitante, claro, y en el grande también. Pero bueno, jugar como local ahí tiene que ser algo pues, muy bonito.
Oye, otra de las cosas interesantes de jugar Estrella Roja es jugar la Liga Adriática, porque claro, es una pequeña Euroliga, porque al final estás saliendo de países, tienes que ir a Croacia, tienes que ir a Montenegro, tienes que ir a... Bueno, pues eso, es una liga compleja en ese sentido, y claro, para todo el tema virus también será más complicado. Al igual que la Euroliga puede ser más compleja que la ACB, pues una liga como esa, en la que vas por varios países, también, ¿no? ¿Cómo lo estás notando?
Sí, bueno, yo tengo la experiencia un poco de la BTV, que pasaba un poco igual, que ibas de país en país, pero bueno, sin el COVID, está claro que esto lo ha cambiado un poco todo. Al final, como se juega sin público y los jugadores estamos pues testados prácticamente una o dos veces por semana, pues bueno, es como si no cambiaras de país, simplemente pues viajas en avión o en bus, llegas al sitio, juegas sin público y vuelves. Entonces, bueno, no hay muchísima diferencia sea un país a otro, y bueno, esperemos que esta situación se pueda resolver, porque incluso para equipos de juego de visitantes es bonito tener público y que te aprieten un poquito.
Le habéis ganado esta semana a Panathinaikos en la Euroliga, también al Zadar en la Liga Adriática. Bueno, tú ya recuperando sensaciones, jugando minutos, sintiéndote importante, ¿no? Que te hacía falta.
Sí, bueno, llevas muchos meses sin jugar partido, aparte de los dos que juego con la selección. Entonces bueno, aquí pues, se decidió, yo creo que correctamente, que empezara con pocos minutos y poco a poco fuera creciendo. Estos últimos dos partidos ya han ido muchísimo mejor a nivel individual y a nivel colectivo, y bueno, pues con ganas de poder ayudar al equipo, de volver a entrar a la dinámica de jugar cada 3 o 4 días, algo al final que echas mucho de menos en la competición, y bueno, contento de poderlo hacer en un club como Estrella Roja, que para mí es un sitio pues muy bonito para estar.
Hay una cosa curiosa, ¿no? Que coincide con tu llegada también un poco con el cambio en el banquillo, prácticamente en el tiempo, la salida de Obradovic y la llegada de Radonjić. Eso, en el fondo, pues casi mejor, ¿no? Que no que te hubieran cambiado el entrenador cuando llevas ya ahí un mes y ya te has adaptado un poco al antiguo, ¿no?
Sí, de verdad que sí, tenía que ser claro. Pues mejor al solo llegar como ha pasado, pero es verdad que yo esperaba al principio, cuando llegara, que Obradovic pues estuviera hasta final de temporada, pero bueno, son cosas que al final no controlo. Yo creo que la decisión estaba ya tomada cuando yo llegué, porque bueno, fue al pasar 2 o 3 días que pasó, y bueno, muy contento con el nuevo entrenador, y yo creo que ha sido el entrenador más exitoso en la historia del club, y seguro que va a hacernos que lleguemos más arriba posible y que acabemos la temporada lo mejor posible, y la que viene pues ya iremos en muy buena línea, y seguro que podemos hacer grandes cosas también.
Oye, has hablado antes de esas ventanas con la selección, y claro, es una situación muy rara, ¿no? Ya solo el hecho de no estar jugando nada e ir a la selección y jugar, ¿no? Es ir a la selección y que diga el seleccionador, tienes las llaves del equipo, como por otra parte te has acostumbrado un poco con en las ventanas, ¿no? Claro, es pasar del cero al todo, ¿no? No debe ser fácil asumir eso, incluso mentalmente, recuperar la confianza, decir, tengo que subir mi confianza de 0 a 100 en un momento.
Sí, la verdad es que, bueno, físicamente yo creo que he estado bien, porque no vengo de una lesión o de algo así, vengo de estar entrenando prácticamente, bueno, todos los días con un entrenador de Valencia y el preparador físico. Entonces, bueno, físicamente estaba bastante bien, aunque es verdad que no tenía el ritmo de juego, y de confianza por muchas cosas externas que puedan pasar. Al final la confianza yo creo que depende de uno mismo, y la confianza yo siempre la he tenido muy arriba. Entonces bueno, es verdad que me tocaba un papel muy diferente al que estaba llevando en el día a día, y bueno, la selección también me ayudó muchísimo. Al final, cuando se habla de familia, es que te ayudan en todo tipo de situaciones y momentos, y ahí bueno, yo quizá necesitaba una ayudita, y pues la selección y el seleccionador en concreto pues decidió dármela. Pude jugar buenos partidos y allí abrí un poco más el escaparate, y muchos equipos empezaron a llamar a la puerta. Entonces, y bueno, a veces no entiendes muy bien por qué tiene que esperar a que vayas a la selección para que esos equipos se interesen, pero bueno, a veces las cosas son así, la gente tiene poca memoria o memoria selectiva. Pero bueno, contento, porque allí pues pudimos acabar de clasificarnos, pude volver a jugar, sentirme jugador otra vez, y bueno, agradecido siempre a la selección, y un orgullo decir, esa camiseta yo creo que es lo más grande que hay.
Fíjate, Kino, que yo no soy muy partidario de las ventanas, pero pienso en ti, y a ti las ventanas te cambian la vida claramente en las de clasificación para China y en estas de ahora, porque es así, ¿eh? Las ventanas para ti han sido una bendición.
Sí, sobre todo a nivel de España es lo que más me ha favorecido. Claro. Yo creo que de fuera de España pues tengo una muy buena imagen, pero en España al final se habían quedado un poco con mis inicios, con el inicio de Colabrada, con esa imagen no me han visto los 4 o 5 años que he hecho fuera, yo han sido mejores en mi carrera, pues, parecido a algo como hacía el último año en Bilbao, pues es algo que la gente de España no ha probado tanto, no ha visto tanto, entonces bueno, a nivel de
exposición, pues, ¿no?
Ha ido muy bien para que la gente tenga más visibilidad de lo que estaba haciendo fuera.
No, está clarísimo que te ha venido muy bien. Por cierto, que recuerdo cuando te fuiste a Kazán, bueno, pues que se hablaba mucho de por qué Kino se va a Kazán y luego se va a Turquía, y bueno, Kino decía, pues porque las ofertas son mejores, ¿no? Y al final, cuando has venido a España, la sensación tampoco ha sido la mejor. No sé si tienes un poco, no la espina clavada, sino el hecho de decir, bueno, es que a mí me va mejor fuera que en España, por lo que sea.
Bueno, las dos cosas, un poco la espina clavada sí, porque me hubiera gustado poder mostrar mi juego en España, por una cosa u otra, pues al final el año con diferencia que mejor lo he hecho ha sido el de Bilbao, que tengo muy buenos recuerdos y la gente ahí también me tiene muchísimo cariño, pero es verdad que bueno, que fuera me han dado siempre el rol que a mí me viene mejor, me he sentido más querido y eso al final hace que un jugador juegue mejor, al final los sistemas que he podido jugar fuera pues han favorecido mucho más a mi juego. Y bueno, pues me sentí más cómodo fuera. Al final son experiencias también, muy agradecido de poder haberlas vivido. Y aparte de lo económico, lo que sea, que es lo que se queda todo el mundo, es que al final uno también disfruta mejor, más cuando juega mejor. Y a mí me ha pasado un poco eso. Y todos los miedos un poco que tenía de volver a España, lo que me podía pasar, es un poco lo que me ha pasado en Valencia. Y no tuve que esperar más que una semana o dos para llamar a mi agente y confirmar que la cosa no iba por el camino que nosotros pensábamos.
Sí, te he leído en la entrevista con Juan Carlos Villena que digamos que desde el primer momento el rol que se te dio en Valencia no era el que se te había prometido, ¿no? Es un poco la clave de todo.
Bueno, sí, aparte, o sea, gente que con el entrenador que me conocía muchísimo sabía que era lo que me venía bien a mí, el tipo de juego, y bueno, se dijo que se iba un poco a cambiar para favorecerme a mí y para que yo pudiera ayudar más al equipo a jugar. Y bueno, al final tampoco se dio en ningún momento, no se acabó de creer en ese estilo, y yo comparto que no puedas creer en ese estilo, entonces yo lo que digo es fichar a otro jugador de otras diferentes capacidades o cualidades. Al final, si me fichas a mí, yo creo que tienes que darme un poco el balón, poder que yo pueda crear, que pueda jugar el pick and roll, claro, y que pueda crear para el resto del equipo, que había mucha calidad en Valencia. Y bueno, al final pues no se optó por esa vía y pues por eso hemos acabado así, pero bueno, al final también ha sido una experiencia positiva, yo me quedo siempre con lo bueno, he podido jugar a la Liga, he tenido mis momentos, el equipo yo creo que lo hizo bastante bien la temporada pasada y bueno, pues al final he acabado en un sitio como Estrella Roja. Todo el mundo, por ejemplo, criticaba mi llegada a Turquía y es el año que acabé siendo campeón del mundo, entonces bueno, hay que ver un poco más allá. Y al final, si acaba un equipo como Estrella Roja, es que tan malas cosas no han ido y estoy muy contento de estar allí.
Oye, y ahora, claro, la mente, Juegos Olímpicos, ¿no? Es un poco el gran reto.
Bueno, yo creo que era importante también acabar este año jugando para bueno, mostrar que seguimos teniendo el nivel que teníamos los últimos 4 o 5 años. Y bueno, pues, poder jugar una liga como la ABA, que es una liga muy competitiva, y sobre todo la Euroliga, que tiene más visibilidad. Yo creo que me va a ir bien y ojalá pueda demostrar que sigo al nivel y bueno, estar ahí en la lucha. Ya sabemos, una selección que siempre es muy muy complicada de entrar, pero bueno, sería un sueño poder entrar en los Juegos Olímpicos. Como yo creo que hay que ir paso a paso, ser consciente de que hay muy buenos jugadores y muy buenos en todas las posiciones, pero sobre todo en el puesto de base de la selección española, y que va a ser muy complicado como cada año lo es.
En Estrella Roja has firmado esta temporada y la que viene, si no estoy equivocado, ¿no?
Sí.
Bueno, pues espérate, Kino, porque vamos a hacer un referéndum en directo. Así vamos a improvisar, no sé, alguien que pueda ser un poco, no sé, que no sea muy subjetivo al respecto sobre si debe tirar a la selección. A ver, Javi Gancedo, buenas noches.
¿Qué tal?
Pues nada, que estamos aquí debatiendo sobre si Kino tiene que ir a la selección en Tokio, ¿no? ¿Qué opinas tú?
Yo espero
opinión totalmente imparcial, completamente imparcial.
Totalmente. Nada sesgada, por cierto. Yo espero que tenga la oportunidad de ganárselo. Está empezando a coger ya un poquito más de minutos en... en Estrella Roja, creo que no va a tardar mucho en hacerse el líder del equipo, si no me equivoco. Y bueno, y a partir de ahí ya veremos, ¿no? Desde luego es una experiencia, porque ya jugó en la Copa de Turquía, clasificó a Bochecir para jugar la Final Eight, y ahora seguramente si se juega, que supongo que sí, jugará también la Copa Serbia, que también tiene que ser una cosa bonita de jugar. O sea, no solamente ya jugar la Euroliga y jugar una nueva competición, sino que además puede optar a títulos, que eso siempre mola mucho, ¿no?
Yo le estaba diciendo a Kino que, hombre, bueno, eso no se lo he dicho tal cual, pero que claro, jugar en el Unis Kazan está guay, jugar en el Bochecir está guay, pero jugar en Estrella Roja es otra cosa, Javi, es otra liga.
Y cuando vuelva público, mucho
sí,
más.
Sí, claro, imagínate.
Hombre, yo estaba buscando una excusa para ver un partido en Estrella Roja alguna vez.
Sí, ahora la tienes,
y, ¿eh? Y ahora pienso ir, vamos, o sea, en cuanto el público pueda volver...
Ahí te tengo reservado ya el asiento, Alfredo, te tengo reservado ya el asiento con la camiseta.
Oye, pero ya si os habéis conocido en persona, ¿no? Seguís manteniendo ese aura de no nos hemos visto nunca, ya sí, ¿no? Eso sí.
No, bueno, nos habíamos visto 3 veces, creíamos, antes de hacer BasketCast. Sí. Una vez fue en Kazán, en un Media Day, que Marco Banich nos presentó. Ajá. Otra vez que vinieron a Barcelona también con Unix, se nos vimos. Y una tercera vez que no recuerdo muy bien cuándo sería. Y luego nos hemos visto, desde que hacemos BasketCast, nos hemos visto una vez. Bueno, dos, una de pasada, porque era un Barça-Valencia, que él se tenía que ir pronto, y luego la Copa del Rey, que sí, que ahí sí estuvimos un poquito más de tiempo y tomamos una cerveza y tal, pero vernos no te creas que no hemos visto mucho, tenemos la cuenta pendiente, esperamos que, a ver si por fin esta postemporada podemos quedar, pero no está siendo fácil, ¿eh?
No, fácil
no. Pasar de esto. Ya el COVID del año pasado nos jodió la cenita pendiente que tenemos, pero bueno, este verano no pasa, ¿no?
O sea, aquí no haces un programa de radio con un tío con el que no te has sentado a comer nunca.
Bueno, pero hablo tanto con él que es como si lo viera cada día, casi.
Ya, bueno, a ver, que yo no he llamado aquí para ver si Kino va a ir a los juegos o no, porque eso no está en mis manos. Pero a ver, prepárame un redoble de tambores, David, por ahí, a ver si tienes ahí algo a mano. A ver. La gran pregunta, Kino, es si va a volver básquet. ¿Caso no va a volver? Esa es la gran pregunta a estas horas de la noche.
Va a volver.
¿Va a volver? Pero exclusiva mundial.
Es un buen sitio para anunciar que vamos a volver y creemos que vamos a volver a lo grande. Aparte tenemos muchas ganas y bueno, yo creo que los primeros invitados van a ser de mucha categoría.
Bueno, pues ya está, Javi, ya bueno, ha dado la exclusiva aquí, ¿no?
Falta una cosa, que es que Estrella Roja no hace permiso, pero no creo que haya problema. Aquí no, habla con Radončić, habla con el jefe de prensa, habla con quien sea, pero bueno, esto es una cosa que hacen en tu tiempo libre, no te pueden tampoco...
Sí, pero es verdad que es curioso que para gestionar esta entrevista, y voy a desvelar algo que no se suele desvelar, me ha dicho el jefe de prensa de Estrella Roja que había que hablar con el entrenador. No es muy habitual que el entrenador se meta en estas cosas, y en este caso Estrella Roja me ha dicho si tiene que dar el visto bueno al entrenador. Así que Radončić ha dado el visto bueno a que tú estés esta noche aquí, Kino. O sea, tendrá que dar el visto bueno también a BasketCast.
Sí, imagino que sí. Al final estos los clubes de aquí funcionan totalmente diferente a cómo funcionamos en España, y bueno, una vez que estás aquí ya lo ves desde el primer segundo, y bueno, un poco pasaba lo mismo en Rusia, tiene un funcionamiento diferente, ni mejor ni peor, sino diferente, y bueno, aquí les funciona, así que tampoco es plan de cambiar. Yo creo que estará encantado de que pueda hacer un programa de baloncesto y que no habrá problemas, pero bueno, veremos en el futuro.
Se me está ocurriendo una maldad así sobre la marcha, estaba pensando que hubiera estado muy bien grabar un BasketCast en la ventana de noviembre en la Alquería con Javi Beirán. Hubiera sido excelente, ¿eh, Javi?
Hombre, no, la verdad, una cosa que tiene BasketCast es que no somos muy polémicos. Hacemos muchas bromas y todo el rollo, pero no nos metemos en charcos raros. Ya me meto yo en bastantes charcos en Twitter como para meterme también en BasketCast.
Bueno, esa hubiera sido gorda aquí, ¿no? Reconoce que en el fondo, sabes que no lo puedes hacer, pero te ponía un poco decir, estuve...
Hombre, hubo cachondillo las cenas, porque al final la situación... Porque yo entiendo un poco si hay algún conflictivo se mete en estos temas, pero que los jugadores que nunca han tenido ningún problema pues estén en esta situación, era algo muy anecdótico y bueno, pues alguna coña hubo, pero bueno, al final
me imagino.
Yo estoy contento de que él vuelva a jugar y bueno, que vuelva a coger sus minutos, es un gran profesional y un gran jugador. Y bueno, pues yo también contento de poder volver a disfrutar de baloncesto.
Bueno, oye, ¿ponemos fecha a la vuelta de BasketCast, Javi, o todavía no, entonces?
No lo hemos pensado todavía, pero no sé... ¿Te parece que finales de mes está bien, Kino? Más o menos.
Ah, bueno, que lo vamos a negociar en directo. Venga, os dejo, venga. Dale.
No sé. Creo que este mes no pasa ya. Este mes no podremos empezar con la primera ya.
Bueno.
Sí, yo estoy esperando a que él se sitúe, se coja un buen wifi, muy importante, que no
sí,
sé si lo tendré ya, pero...
fundamental.
Y una vez que ya esté instalado y plenamente, tener en cuenta que además, jugando Euroliga, por ejemplo, las dobles semanas están completamente descartadas.
Este mes hay dos, además.
Sí, exactamente. Claro. O sea que volveremos gradualmente. No podemos volver como cuando estaba en la primera temporada en Bachelet-Sir, porque entonces solamente tenía un partido por semana y era fácil. Pero aquí voy a tener 2-3 partidos y va a ser difícil, ¿no? Y dependiendo también de... Ahora también, antiguamente hacíamos muchos programas los dos solos y era más fácil, pero si metemos invitados, hay que cuadrarlo también con el invitado. Los claro. invitados suelen ser gente que está jugando y bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero bueno, algo haremos.
Javi es un crack para todo esto y se lo monta de cine.
Yo siempre digo, Kino, que Mr. Euroliga no es Željko Obradović. Mr. Euroliga es Javi Cancedo, claro. Entonces, al final, con esa agenda, pues claro, es fácil, ¿no?
No te creas, ¿eh? Porque hay gente que te ha dicho que no vas a poder decir
bueno,
quién,
claro, pero... claro, me imagino.
Sí, bueno. Aparte hay según qué clubes que además no por normativa propia del club no se puede hacer, o sea...
Es que hay gente para todo, pero bueno. Sí. Bueno, Kino, pues nada, que me alegro un montón que vaya todo bien por ahí por Belgrado, que ya te digo, me parece una pasada el sitio para jugar en el Estrella Roja. Es que te imagino entrando en el pabellón y claro, eso debe ser un museo de baloncesto andante, entrar en el Pionir, ¿no? Allí de fotos y de cosas y tal, me imagino yo, no sé cómo será el tema, pero bueno, que me alegro mucho y que a triunfar en Belgrado, Kino, y espero que estés en Tokio.
Muy bien, muchas gracias.
Kino Colón, gracias, buenas noches. Javi, pues nada, oye, si me das una pincelada del momento de la Euroliga, pues ya aprovecho y te hago un 2x1.
Claro, no hay ningún problema, bueno.
Pues venga, vamos a ello.
Pues no sé, bueno, creo que ahora me ha pillado un poquito a pero está claro que ahora mismo el equipo del momento es el Cheska, sí. Que está en una racha tremenda.
20 rebotes Milutinov, eso no es habitual, que coger 20 rebotes.
17 rebotes ofensivos.
Eso es más inhabitual todavía, 16 ofensivos.
El récord anterior de Euroliga eran 11 y ha hecho 16. El Cheska hizo 30 rebotes ofensivos, también el récord de la liga. O sea, una auténtica barbaridad, ¿no? Pero bueno, y creo que bueno, en cuanto a lo que respecta al equipo de españoles, pues un poco esto. El Barça ahora parece que está un poco peor que antes, pero también es verdad que tiene una cantidad de lesiones, problemas que no ha tenido antes y bueno, sobre todo desearle a Nikola Mirotić que sí. sea lo que sea lo suyo, sí. vuelva pronto. Sí. Claro, eso es claro que debe ser algo tremendamente sí. difícil, seguro. Sí. Y bueno, eso, y el Real Madrid tuvo también una muy buena racha, creo que está más o menos donde lo quiere, creo que ha superado la baja de Campazzo con nota, esto de meter a Valde de base es una auténtica marcianada y me encanta. Aunque sí. ya jugó de base en Valencia.
Se veía bien, venir, ¿eh? Yo creo que se veía venir.
Si recuerdas bien, hace 3 temporadas, o hace... ¿Son 3 o 2 temporadas? Diría que hace 2 temporadas. No, 3, porque en la 19 jugaron la Eurocup, en la 2017-18 hubo una plaga de lesiones de base en Valencia.
Se quedó Galván Rosson, Vives, claro, sí.
Y tuvieron que meter a Valde, lo hizo muy bien, ¿no? Y creo que ese aprendizaje, además sobre la marcha, teniendo que jugar... Pero unido al hecho de que en cantera de Juventud también jugó minutos de base, pues le ha dado un punto muy interesante a Valde como jugador. Sí. Sorpresas, yo creo que está claro que el Bayern Múnich es un equipo que...
Te iba a decir, es que lo de Trinchieri es para que le pongan un monumento allí en la puerta del Audi Dome, es una cosa... Es como sí, le ha dado la vuelta como un calcetín a ese equipo, ¿eh?
Y puestos a dar vueltas también, lo de Xavi Pascual también es bastante...
Totalmente de acuerdo.
Interesante, ¿no? Y creo que son los dos equipos, entre comillas, sorpresa también yo... Incluía como sorpresa a Zalgiris, que empezó muy bien, luego tuvo una racha muy mala y ahora se ha recuperado y creo que ha ganado ya cinco partidos seguidos.
Sí, sí.
Y creo que, bueno, todos preveíamos o augurábamos que a lo mejor la etapa de Schiller no iba a ser mejor que la de Saras, pero el hecho es que ahora mismo...
Camino va.
Tienen mejor récord que el año pasado, ¿no? A estas alturas de temporada.
Saras era muy de hacerla del conejo al final de la temporada regular, pero sí, no hacía tan buena primera vuelta como está haciendo Schiller, ¿no?
Sí, y luego sorpresas negativas hasta cierto punto. A mí ver a Nadal UDF fuera de playoffs y ya con más derrotas, bastantes más que el año pasado, para mí es una sorpresa. También es verdad que no dudo... que ese equipo va a terminar carburando y cuando carbure va a ser muy difícil de parar, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Para mí sigue siendo candidato a Final Four, seguro, no digo favorito porque esto, pero candidatable a Final Four, indiscutible, Efes, y si Efes entra séptimo octavo, cuidado al que sea primero o segundo, porque se lleva un caramelo envenenado.
Sí, es terrible, no es buena idea, ¿no? Pero bueno, de momento ya hemos alcanzado, yo creo que la mejor noticia de todo es que hemos alcanzado el Ecuador de la primera fase de la regular season con 4 partidos aplazados solamente. La Eurocup ya se ha terminado la entera de la regular season y estamos jugando.
Sí, no, está claro.
Y estamos compitiendo y estamos sacando la competición para adelante. Dios de lo que sea.
Que no era fácil. Javi Cancedo, como siempre, un placer. Primer Tirando a Fallar de 2021, Mister Euroliga en Tirando a Fallar. Gracias, buenas noches.
Gracias a ti, hasta luego.
Tirando a Fallar.
Bueno, pues seguimos avanzando en este Tirando a Fallar de 3 de enero. Venimos de hablar con Kino Colón, maestro del pick and roll. Y vamos a hablar con otro que domina muy bien ese arte. Una de las, no diré revelaciones, porque al final no hay que descubrir a este jugador, pero desde luego una de las sensaciones de la liga actualmente por el gran momento de forma que tiene, liderando a Baxi Manresa. Dani Pérez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Porque tuya revelación no puede ser, ¿no?
Bueno, a ver.
A ver, año vamos a aclarar alguna... el concepto, aclaremos.
Ya llevo algún que otro año.
Claro,
pero,
por eso,
bueno,
por eso.
Es verdad que, bueno, quizás pues a nivel estadísticas, un poco también por la dinámica del equipo, pues bueno, quizás se está hablando más este año que otros, pero bueno, contento de que se hable y de que sea porque el equipo va bien.
No, porque desde luego Manresa es un poco, es como la aldea gala, ¿no? Porque es un poco todos los años estos van a caer y al final Manresa es, lleva unos años, ya no cuando ganaba la Liga o ganaba la Copa, sino joder, el Manresa de Peñarroya hace unos años, ahora con Pedro Martínez. Es un equipo que siempre parece que está por encima de lo que se le espera y que lo sentís así, entiendo, ¿no?
Sí, hombre, está claro, al final... Yo creo que es tan simple como, bueno, en el caso de la CB no se puede saber al 100% porque creo que no son públicos los presupuestos, pero bueno, si coges los presupuestos de todos los equipos, pues seguramente Manresa estará entre los tres últimos.
Sí.
Y bueno, yo creo que tiene mucho mérito que año tras año, pues bueno, se vayan reinventando, se hagan bien las cosas y el equipo esté siempre pues luchando o incluso mirando un poco más arriba de la salvación, ¿no? Que es el principal objetivo del equipo.
No, la verdad es que tiene un mérito enorme. El año pasado jugasteis competición europea, este año no. No sé si en el fondo para un equipo como Manresa, aunque esto sea un poco atópico, este año especialmente con tema coronavirus, ¿ha podido venir bien el no jugar competición europea? Mejor que en un año habitual por todos los calentamientos de cabeza que supone estar viajando por Europa con esta pandemia.
Sin duda, sin duda. Yo, obviamente, como jugador firmo, ¿no? El poder jugar en Europa cada temporada, pero bueno, estaba claro que este año, viendo un poco cómo iba a ir todo y con los problemas que está habiendo, pues bueno, yo creo que si algún año tengo que dejar de jugar en Europa, que sea este, sin duda.
Claro. Bueno, Dani, casi 24 minutos por partido, 7 asistencias de media. No, igual alguien lo ve y dice, claro, oye, la NBA da más asistencias. No es fácil dar 7 asistencias de promedio en el baloncesto europeo, ¿eh? No es nada fácil.
No. Está claro que es complicado, pero bueno, como he dicho muchas veces, ¿no? Tenemos una forma de jugar, ¿no? Que nos pasamos muy bien la pelota, compartimos el balón, no somos egoístas. Y bueno, está claro que eso también ayuda a que podamos dar más asistencias y está claro que yo soy uno de los principales beneficiados, ¿no?, de cómo juega el equipo.
Pedro Martínez contigo estará encantado. ¿Y tú con él?
¿Qué te voy a decir, no? Como para hablar mal, no, yo muy contento. Ya antes de tenerlo me parecía de los mejores o el mejor entrenador nacional y bueno, está claro que sabe mucho de esto y por eso lleva los años que lleva en el más alto nivel.
Oye, Dani, ¿hay aplazamientos? Quiero decir, nunca un aplazamiento es oportuno. Es verdad que este año todo el mundo tiene que estar mentalizado de que va a haber aplazamientos, pero el vuestro de esta semana no puede ser más inoportuno de cara a la Copa del Rey. Claro, los clubes, yo creo que con buen criterio, han decidido que este año la clasificación para la Copa es por porcentaje de victorias para curarse un poco en salud en el caso de que un equipo no llegue a jugar todos los partidos y tenga alguno aplazado, y justamente esta semana viajabais a Murcia a jugaros muchas opciones de Copa, tanto vosotros como UCAM Murcia, y perdón, ha salido un caso de positivo en UCAM, y ahora va a ser muy difícil que ese partido se juegue antes del corte de la Copa, y claro, ahora, pues con perdón de la expresión, es una putada para vosotros.
Pues sí, la verdad, era un partido que, bueno, además siendo un poco que hoy Unicaja ha perdido, pues el que hubiera ganado se ponía con serias opciones, ¿no?, de ir a Copa. Pero bueno, sabíamos que podían pasar cosas de este tipo, ¿no?, esta temporada con aplazamientos y cosas de estas. Y bueno, supongo que los clubes en su momento lo decidieron así. Y por muy mal que nos sepa y por mucha raya que nos dé, pues bueno, tenemos todavía alguna opción y a intentar apurarla, aunque bueno, está claro que es más complicado.
Ah, pero dará un poco de impotencia, y más cuando, como tú dices, ha perdido Unicaja en Burgos. Y ahora Unicaja tiene Unicaja Baskonia, que es un partido que, oye, Unicaja podría perder y os daría muchas opciones tanto a Murcia como a vosotros en caso de una victoria, pero claro, tiene que ser una sensación de decir, no puedo hacer nada y esto es muy puñetero, ¿eh?
Pues sí, además, ¿qué te voy a contar, no? Para un club como nuestro, el poder ir a una Copa, pues bueno, hubiera sido un premio inmenso. Y bueno, como dices, ¿no? El haberse suspendido ese partido, en nuestro caso será ese, en el caso de Murcia posiblemente sean dos partidos que les van a dejar sin opciones prácticamente. Así que bueno, ya te digo, muy mala suerte, pero bueno, vivimos la actualidad que vivimos y ya está, se ha decidido que para el día 10 tenía que estar un poco hecho el corte y no hay tiempo para más.
Bueno, esta situación del virus da lugar a situaciones un poco rocambolescas, ¿no? Hace unas semanas, pues Alex Mumbrú contaba en este programa que él se entera de que no va a jugar contra el Real Madrid en la sesión de tiro previa al partido. Es decir, estamos hablando de a 5 o 6 horas de jugar el partido, te dicen, no, el Madrid no viaja. Y en la sesión de tiro preparatoria, pues te enteras de que no juegas. Pero esa es buena, esa es para nota. Pero la vuestra de este fin de semana es para bingo, con perdón de la expresión, porque claro, ayer me enteraba por el tuit de Matt Janning que aterrizando en Alicante para viajar a Murcia se enteráis de que el partido no se juega, pero creo que es mejor todavía que eso.
Pues sí, estábamos, bueno, sabíamos que Murcia ya había tenido dos casos de positivo en el equipo y habían tenido que repetir los test y porque en caso de haber tres o más se cancela el partido. Eso es. Y estábamos un poco pendientes, ellos estaban haciendo, bueno, se hicieron el test el viernes y estábamos pendientes, ¿no? Y bueno, nosotros seguíamos con el plan de viaje, volábamos el sábado por la mañana y como el sábado por la mañana todavía no estaban los resultados, pues vamos al aeropuerto, subimos al avión y justo 3 minutos antes de despegar al director deportivo le dicen que había otro caso de positivo y que no...
Claro, ya sabéis que no se va a jugar el partido. Vosotros en el avión en Barcelona.
Nosotros sentados en el avión y tuvimos la mala suerte de que justo un minuto antes pues habían quitado el finger y digamos que el avión ya se había puesto listo para despegar. Y llamamos incluso a la azafata, a todos, para ver si nos dejaban bajar, pero bueno, nos dijeron que ya no era posible, que ya estaba el avión en cola para despegar y que no se podía hacer nada.
Claro.
Así que bueno, nos tuvimos que pagar gratuitamente el viaje a Alicante y la vuelta correspondiente, que fueron unas cuantas horitas de autobús.
Ah, ¿volvisteis en autobús?
Volvimos en autobús, sí.
Bueno, me río un poco en broma, sé que es un poco jodienda, me río un poco en broma, pero la verdad es que la situación es, cuando la veas dentro de 15 años o la cuentes, debe ser un poco, pues eso, enterarte minuto y medio antes de que despegue el avión, justo cuando está el finger yéndose, es un poco de película, ¿eh? El finger se está alejando en ese momento por la ventanilla y entonces llega el mensaje de que Murcia ha dado un positivo. Bueno, pues la verdad es que tiene que ser para vivirlo, pero bueno, es una temporada complicada en muchos casos y este es un ejemplo muy bueno de la puñeta que le puede hacer un equipo, porque al final, claro, no ya solo el engorro, el viajar, sino el gasto económico también, claro, porque al final el club se podía haber ahorrado el autobús de vuelta, por ejemplo, y bueno, pues...
Claro. Al final, bueno, como dices, ¿no? Es aparte del día un poco así que tuvimos entretenido, pues el gasto que bueno, no sirvió para nada, pero son cosas que pasan.
Oye, ¿Rafa Martínez va a jugar un año más o no?
No lo sé. Ahí está. Él el año pasado decía que se iba a retirar sí o sí. Y mira, sí. Está dando guerra y buena, o sea que bueno, no lo sé. Yo creo que él este año está disfrutando, ¿no? Está en casa. Lástima un poco de la afición, ¿no? Sí. Porque yo creo que un tío como él pues se merece, sobre todo eso, que la gente le despida y le aplauda en los campos, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Yo intentaré que aguante algún añito más, pero dependerá de él y de su físico.
Es que al final, Dani, es verdad que hay gente que no debería tener que retirarse con los pabellones vacíos, ¿no? Pienso, pues eso, en Rafa Martínez, pienso en Felipe Reyes, pienso en J.C. Carroll, son gente que se está planteando la retirada, pero, bueno, el año pasado Fran Vázquez se retira con pabellones vacíos, ¿no? Esto es, ojalá que les convenza esto para seguir un año más, porque la verdad es que es muy injusto tener que retirarse así.
Totalmente, a mí me parece, bueno, sobre todo eso, ¿no? Injusto, porque, bueno, son jugadores que han hecho historia en la liga, que han sido de los mejores, ¿no? Que han pasado por esta liga, y el que se tengan que retirar un poco así, ¿no? Sin recibir el aplauso de la gente, pues bueno, me parece un poco feo, ¿no? Pero bueno, es una cosa más, ¿no? Que nos está trayendo esta situación así que no agrada a nadie.
Bueno, vengo de hablar con Kino Colom y de preguntarle si se ven los Juegos Olímpicos de Tokio. Dani Pérez se ve la selección menos ambicioso, quizá la próxima ventana en febrero.
Te iba a decir, en Tokio no. Pero, no, a ver, no sé. Ojalá. Es cierto que bueno, ahora con los jugadores que están en Euroliga y eso, pues bueno, aumentan las opciones, ¿no? De que pueda ir, pero bueno, yo siempre he dicho, ¿no? Simplemente el hecho de que suene mi nombre y de que duden si llevarme o no, para mí ya, vamos, es un lujo y si algún día me llega el premio, pues bienvenido será y súper contento.
Bueno, si suena es porque te lo has ganado, ¿eh?
No, claro, por eso te quiero decir que al final, si suena, simplemente por el hecho de que suene, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien y ese al final tiene que ser mi objetivo. Y ya te digo que si voy, yo estaré encantadísimo.
La verdad es que sería bonito. Y un poco, pues esa gente que estáis viniendo picando piedra, ¿no? Desde categorías inferiores, desde la SLEP y tal, y que, bueno, pues llegar a la selección, sea en el escenario que sea, aunque sea por tema ventanas, que los Euroliga, los NBA no están, pero claro, eso es un gran reconocimiento al trabajo de muchos años de gente que igual no está en el foco, pero que también se merece reconocimiento, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Yo te digo que a mí me dicen hace 6-7 años, ¿no? Cuando estaba en la LEP, sí, que algún día iba a tener opción, ¿no? De ir a la absoluta con Escariolo y pienso que me están vacilando, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido yo te digo, muy, muy contento y si tengo la más mínima opción de ir, será cumplir un poco un ciclo, ¿no? De haber estado en todas las selecciones, que es algo muy complicado.
No, porque además tú eres de los que ha estado en todas, es verdad. O sea, que sería, desde luego, muy bonito. Bueno, pues Dani Pérez, que, oye, que espero que la experiencia de este viaje hasta Murcia no la volváis a vivir esta temporada. Ya os ha tocado, que no os toque otra, porque no debe ser plato de buen gusto. Pero bueno, entiendo que en unos años, pues, por lo menos lo recordarás con una sonrisa. Gracias, buenas noches y a seguir jugando así de bien, que yo me lo paso pipa viéndote.
Muchísimas gracias, un abrazo. A nigga dead, I slapped my girl, she caught a fizz. I did that time and spent that bread. I'm headed home, I'm almost there. I'm on my way, headed up the stairs. To my surprise, a nigga replacing me.
Vamos a meternos en tiempo de NBA porque, bueno, va avanzando ya la temporada y evidentemente empieza a haber cosas que analizar. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Antes que nada, meternos con la actualidad, vamos a generar aquí un debate interesante porque Anastasio Ríos ha abierto un melón. Anastasio, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Espera un momento. Alfredo Somoza, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Dice Anastasio que ¿hasta cuándo se puede decir feliz año nuevo? Pues esta es la pregunta a estas horas de la noche. Anastasio, ¿tú qué opinas?
No, es que yo tengo la problemática,
a ver,
que cuidado, también antes de cumplirse, bueno, las 12 de la noche del 31 de diciembre,
¿sí?
Te despides de gente diciéndole, venga, hasta luego, feliz año, ¿no?
¿Sí?
Y ya después lo ves al día siguiente y también hay que decirle feliz,
¿sí?,
año. O sea,
sí, pero claro, el tema más grave puede ser cuando ves a alguien por primera vez el día 14 de enero y le dices, oye, feliz año, que claro, no te he visto desde hace 3 semanas. ¿No? ¿Cómo es esto en Estados Unidos, John? ¿Cuál es el hábito? ¿Hasta cuándo se dice Happy New Year?
Happy, primero, evidentemente, el Happy New Year. Bueno, depende de con qué grupo étnico estás tratando, ¿eh? No sé cómo se dice en chino, pero seguramente alguno de mis colegas chinas ya buscaría la forma para decirlo bien. Y depende del calendario que estamos hablando a todo esto, porque evidentemente no es lo mismo que el calendario tradicional chino que el que usamos aquí. Pero bueno, a la pregunta. Hombre, yo creo que la primera vez que ves a alguien, hombre, que no sea el 17 de septiembre, por ejemplo, pero si es dentro del mes de enero, yo no tengo ningún problema. Siempre con una coletilla un poco humorística, de hombre, mira, con retraso y con intereses, pero feliz año.
O sea, John Vázquez, Alfredo, es uno de esos tipos que te ve el 30 de enero y te dice feliz año nuevo. ¿Qué opinas?
Bueno, yo estoy con un poco con él, a ver.
¿El 30 de enero?
El 30, un poco ya de en plan de coña, ¿no? Sabes, que ves a alguien y igual ya, claro, ni te acuerdas, pero un poco, pues hombre, yo creo que está bien, ¿no? Sobre todo con el año que hemos pasado, decir feliz año y yo sí, yo, por ejemplo, si veo a alguien mañana o el día 10 o así y no le he felicitado el año, no le he visto, si le digo feliz año. Eso es lo que hago yo. Luego ya cada uno hace lo que quiere, está
bueno,
claro.
Pues nada, me parece que no tiene mucho más recorrido este debate, así que cada uno en casa estime oportuno lo que debe de hacer. Eso sí, vamos a hablar de baloncesto NBA. John, si uno ve la clasificación de la NBA, claro, se encuentra en el oeste a Phoenix primero, a New Orleans segundo, es verdad que están ya los Clippers y los Lakers asomándose, pero en el este, sí, está Filadelfia, Indiana, pero Orlando, Cleveland, Atlanta, es decir, Milwaukee está fuera de playoff. La temporada ha empezado un poco rara, ¿eh?
Esto parece un capítulo de la serie Black Mirror, un universo paralelo o algo. No, pero en serio, yo creo que esto es el pasar la factura de los equipos. Bueno, yo creo que la mayor parte de los equipos que se encontraron, en playoff y en rondas ya aproximándose a las finales, son los que se encuentran, la mayor parte de ellos, en la mitad de la tabla o incluso hacia finales. Vemos los Raptors, por ejemplo, estuve viendo, no recuerdo si son 6 o 7 años, hasta esta temporada, en los 5 primeros partidos del año, como mucho, en una ocasión habían perdido 2. En todos los demás habían perdido 1 o no habían perdido ninguno. Ahora van 1 de 4. O sea, perdón, 1 sí. ganando y 4 perdidos. Sí. Con lo cual acumulan casi tantas derrotas en esta temporada, en los primeros 5 partidos, que en los 7 anteriores, ¿no? También vemos un poco, bueno, Clippers y Los Ángeles sí están un poco, son un poco la excepción de la regla, pero también vemos Denver es otro de los que sorprende. Yo creo que tenemos que dejar, este es el planteamiento que ya habíamos hablado, que al empezar la temporada bastante rápido o anticipado, a los equipos de arriba, ¿qué van a jugar? ¿A medio gas? Este es el planteamiento teórico de que no es un sprint, es un maratón. Yo creo que en algunos equipos sí, porque no se explica, vamos, bueno, yo no sé, no explico Denver sobre todo, pero incluso Milwaukee no está dando, vamos, todo lo que nosotros pensábamos que iba a dar.
Se produce una mezcla, Anastasio, de que hay equipos que han tenido la postemporada más corta de la historia, por mucho que ellos sí. hayan trabajado, entrando, con otros que tienen jugadores, bueno, no ya equipos, sino jugadores en la liga que no juegan desde marzo. Entonces, claro, al final hay una mezcla un poco rara que está generando pues estos parciales descomunales, ese Dallas Clippers, luego el otro día también hubo otra paliza, el de Milwaukee, eso es, a Miami por 45, o sea, cosas que si la NBA sí. ya es un baloncesto muy de parciales, porque es verdad que pasa más que en el baloncesto europeo, que haya parciales y remontadas de 20 puntos y cosas así, pero estos marcadores tan escandalosos yo creo que van un poco en esa línea, ¿no? Porque ahora mismo la gente está un poco fuera de forma.
Sí, es extraño el inicio, yo creo que también debido también a los protocolos, ¿no? Tanto complicaciones, ¿no? A la hora de las preparaciones, de la pretemporada, una pretemporada de menos partidos que en años anteriores, que sí, que hacían giras y demás, pero bueno, finalmente se iban preparando más o menos físicamente ciertos equipos. Ahora yo creo que ha empezado todo con un inicio mucho más rápido. La primera semana de competición me da la sensación que fue muy dura para muchos equipos y se han resentido físicamente con algunas lesiones y demás, el propio Miami con Jimmy Butler, hay varias lesiones medianamente, bueno, de jugadores importantes, pero sí que es eso también, se une a los equipos que la temporada pasada acabaron también más tarde, ¿no? Y han tenido menos descansos. Otros, como es el caso de Phoenix, que bueno, que parece que sigue en disposición ascendente, ¿no? Como en la burbuja, pero Filadelfia yo no me lo esperaba tampoco este inicio, o sea que no sé, gratamente sorprendido también con los Sixers, así que sí, algo raro, pero yo creo que conforme vayan avanzando los meses y la competición se estabilizará y veremos lo que todo el mundo prevé, ¿no? A los Lakers arriba en el oeste, a Boston, a Filadelfia quizás se mantenga también en el este, Milwaukee, yo creo que se normalizará todo un poco.
Alfredo,
Fíjate si está raro, rara la liga, que los Knicks parecen un equipo, con Thibodeau. Y han ganado a los Bucks y a Indiana ayer.
Está muy bien puesto el parecen.
Parecen, claro, sí, claro. Sí. Vamos a dar, porque por eso, porque está muy raro este inicio.
Si hubieras dicho son, te hubiera colgado la llamada inmediatamente.
No, parecen. De momento parecen, pero bueno. Sí que es verdad que está rara, pero también muy interesante porque hay equipos con muchos jugadores jóvenes que están siendo para mí muy muy bonitos de ver, como por ejemplo Atlanta, como por ejemplo los Hornets que hablabas de ellos, por ejemplo Indiana con el cambio de entrenador también está jugando muy bien. Entonces yo creo Phoenix, ¿no? Que Phoenix lleva jugando muy bien desde la burbuja.
Es líder del oeste. Y claro, ya de Chris Paul.
Sí, fíjate que dijeron, oye, que se iba Ricky cuando todo parecía que funcionaba, fue un traspaso un poco, bueno, pues algunos lo criticaron, pero sigue funcionando como un reloj y suizo, y la verdad es que está rara y a la vez interesante, ¿no? Y luego vueltas como la de John Wall, ¿no? Que después de 2 años sin jugar está mostrando un nivel espectacular. El propio Houston, ¿no? Con Christian Wood también, el pivo que está jugando muy bien. No sé, está muy está rara pero interesante. Entonces, bueno, vamos a ver, yo creo que esto se estabilizará, como están diciendo Anastasia y John. Pero de momento está bonito. Sí que es verdad que hay partidos que realmente, también lo que he escuchado yo es que por el protocolo del coronavirus, a los que juegan de visitante les hacen pasar una odisea en cuanto a test, horas de espera y demás, y eso también puede ser uno de los motivos de esas palizas increíbles de las que hemos hablado, como la de los Clippers contra Dallas o de Miami, ¿no?, que la recibió de los Bucks, ¿no? Pero a mí me está gustando lo que es lo que puede pasar en un futuro, que es que se estabilicen, no haya resultados tan raros, pero que hay equipos que han dado un paso adelante y que realmente han aumentado el nivel medio de la liga, ¿no?
Sí, bueno, esperemos que sea así, veremos qué sucede. La ha nombrado John a Denver y bueno, se está hablando mucho del tema Campazzo, ¿no? Si juega más, si juega menos. Sobre todo es, desde mi punto de vista, el extraño uso que se hace de un tipo como Campazzo. Es decir, al final Denver le tiene puesto ahí un poco en la esquina y claro, él es un jugador que es dominante o que puede llegar a ser dominante incluso en NBA cuando tiene el balón y él decide a qué se juega, pero no es un base para abrirse y irse a la esquina y tirar, porque además tampoco es que sea un tirador descomunal. Entonces, claro, yo no sé, Anastasio, cómo estás viendo tú a Denver en ese sentido, pero no creo que la mejor forma de sacar partido de Campazzo, yo creo que va a evolucionar y cambiará y se adaptará y le meterán en otro rol, pero desde luego en ese rol a mí Campazzo me parece un jugador que no es ni la mitad de lo que puede llegar a ser.
Han presumido mucho desde los
Eso es lo
Nuggets.
Más curioso, que han dicho, yo me lo paso bien viéndolo, yo disfruto, claro, claro. Yo con Jokic y él, bien. Pero él no genera nada de juego, él está sí, en una esquina y a esperar a que se la den.
Claro, y en ese presumir decían que le conocían muy bien de varios campeonatos con la selección del Real Madrid y demás, pero de momento sí que es cierto que la utilización está siendo poca y algo extraña, ¿no? Y tampoco es que se le vea, yo creo que la rotación ha cambiado respecto a lo que vimos en pretemporada, ¿no? Y a la hora de verle su actividad defensiva, que yo creo que es una de las claves también en su juego, tampoco es que estemos viendo destacar en ese sentido. Yo creo que va a tener más minutos a lo largo de la temporada, pero me da la sensación que lo va a tener también muy complicado, porque está muy tiene muchísima competencia en esos puestos de base escolta. Tienen a Montemorris, a Jamal Murray, Gary Harris. Yo creo que va a ser complicado para Facundo Campazzo, sobre todo porque de momento tampoco es que acompañe la dinámica de los Nuggets, ¿no? Para
no, nada, 1-4, últimos claro, del oeste.
Exactamente, o sea que yo creo que si empiezan a llegar las victorias, pues quizás van a ir dándole más recorrido a su desarrollo en el equipo y demás, pero si van las cosas de manera negativa, no sé yo si le van a dar ese tiempo, ¿no? En pista que Campazzo seguramente quiere. Y a ver, yo realmente espero que le den más minutos a lo largo de la temporada. De momento, algo decepcionante el inicio de Campazzo.
Fíjate, ha estado Kino Colom en este programa hace un rato y ha dejado muy claro, bueno, pues su posición de que desde el punto de vista de que lo que le pedían en Valencia no era lo que él es capaz de dar, ¿no? Entonces, claro, y él decía, yo respeto que si tú quieres otro tipo de base, pero entonces no me fiches a mí. Pues esto es un poco lo mismo. Es decir, a Campazzo es muy difícil que tú le saques partido siendo un tipo eso que se abra para tirar, porque él no es... Era un poco lo que pasaba con Rudy en Portland, por ejemplo. Son jugadores que necesitan tener balón, necesitan ser creativos, necesitan otro tipo de juego. Campazzo a mí me parece buenísimo y yo creo que puede tener carrera en NBA, pero claro, tiene que tener carrera en otro tipo de juego. Si no, no fiches a Campazzo. Dicho eso, entiendo que poco a poco le darán más relevancia porque es un jugador de muchísimo nivel, Alfredo.
Sí, pero también igual que dices, José, lo de no fiches a Campazzo, que me parece normal, porque es que el juego de Denver es igual este año que el pasado, es decir, el base es subir el balón, porque luego el que juega, por así decirlo, de base es Jokic, ¿no? Que ahí está dando 12, 13 asistencias. Entonces, también igual Campazzo, su agente debería haber visto a ver dónde iba, más que nada porque lo que ha dicho Anastasio, para empezar, en circunstancias normales ya tendría mucha competitividad por el puesto, es decir, tenía muchos jugadores ahí, como Montemorris, Jamal Murray, como Murray. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que no me parece que haya sido el mejor destino, ni por estilo de juego, porque el base, al final, el propio Murray, creo que el año pasado no pasó de 6 asistencias, porque el juego de Denver gira en torno a Jokic, y entonces es subir el balón y dársela a Jokic, y que a partir de ahí empiece a lo que es a inventar, a generar, como por sus propios rivales por el puesto, ¿no? Entonces no creo, no sé yo si esto va a tener mucho recorrido, José, la verdad.
Bueno, a mí, en el fondo, me alegraba que acabara en un equipo, en un contender, ¿no? Como llaman allí, en un aspirante a ganar el anillo, pero reconozco que viendo lo que estoy viendo, no ya porque juegue más o menos, sino por el uso que se le da cuando juega, empiezo a no ser muy, muy optimista. Pero bueno, por cierto, John, Filadelfia primero del Este era otro equipo que había dudas sobre él, un poco sobre el proyecto, ¿no? Los últimos años, batacazos en el Este. Y bueno, ha llegado Daryl Morey, parece que podía cambiarlo un poco todo, pero claro, tampoco puedes revolucionar todo y convertirte en los Houston Rockets cuando tienes a Joel Embiid. Necesitas ser consciente de que tienes una referencia interior de muchísimo nivel, y de momento Filadelfia funciona.
Sí, sí, no. El planteamiento de la plantilla, desde luego, levantó interrogaciones, pues sobre todo con los cambios. Bueno, yo, para mí, uno de los integrantes que del poco se habla, la incorporación de Seth Curry. Seth Curry, creo, sí, que está dando un aporte secundario, entre comillas, quiero decir que no está a nivel de destacar ni mediáticamente ni de ninguna otra forma ni Joel Embiid ni Ben Simmons, pero ahí está dando, es un currante.
Muy bien traído, también, muy bien, muy fino ahí, ¿eh?
y Danny Green también, me gustó la incorporación de él. Dwight Howard realmente pocos minutos está dando, 12, 13 minutos tal, pero sí,
perdona,
que
John, que te interrumpa otra vez, es que Danny Green, claro, la gente se acuerda de aquel tiro en las finales, pero y parece un poco que se convirtió en un poco un meme, es que este Danny Green y tal, pero Danny Green es un jugador que creo que no hay que presentarle dónde ha estado, cuántos anillos tiene, con Toronto, con San Antonio, con los Lakers, en fin, es que hablamos de un fichaje de mucho nivel.
Es el típico 3D, o sea, el especialista, muy, 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 muy buen defensor, de estos de que aporta calidad no tangible en lo que es los resultados que se ven sobre el papel de los minutos, los rebotes, tal. O sea, aporta mucho en este sentido. Sí que Filadelfia ha arrancado fuertemente, no sabemos, realmente tengo mis dudas si va a poder aguantar este ritmo. Yo creo que se enfriará un poco el motor, pero sí que se meterán en puestos, como mínimo, pienso, en la mitad alta de la tabla de este caso.
Hombre, creo que parece obvio que Filadelfia por plantilla sigue siendo un equipo de sobra para ser semifinal de la conferencia este. De hecho, digamos que de los un poco favoritos, no favorito quizá al anillo, pero de los equipos aspirantes a estar arriba, Anastasio es el único que está donde debe ahora mismo.
Sí, sí.
Por encima, ¿no? Pero bueno, que digamos que ha empezado bien para lo que se espera.
Yo estoy con la predicción que dice John, de media, quizás un pelín más alto en la tabla en el este, en los playoffs, pero yo creo que se han reforzado medianamente con sentido. O sea, lo de Seth Curry, yo sigo sin entender por qué Dallas Mavericks hace un traspaso tan limpio, o sea, limpio porque se fue jugador por jugador, Josh Richardson por Seth Curry, y se quedan con Richardson, pero Seth Curry venía haciendo unos años muy buenos de juego, un tipo que es un gran tirador, decisivo en algunos de estos partidos que hemos visto al final del encuentro con sus tiros de tres. También se han hecho con Dwight Howard los Sixers, o sea que yo creo que se han hecho con ciertos jugadores, también con Terran Ferguson, y aparte de Danny Green, creo que Shake Milton está siendo importante desde el banquillo, y me da que se han movido mejor que en otros años y pueden hacer algo. La clave está en eso, en Ben Simmons, en Joel Embiid, y si en estos partidos y en esta temporada tienen una segunda unidad adecuada, algo que no han tenido los años anteriores, y por eso yo creo que llegaron, no sé si fracasos, pero sí malos resultados en playoffs. Así que a ver si Doc Rivers sabe, en este caso, sacar lo mejor de Filadelfia.
Shake Milton es el mejor nombre para un batido de chocolate que he visto nunca, ¿eh? Shake Milton. Ponme un Shake Milton de chocolate, es fantástico. Alfredo, ¿Filadelfia?
Pues muy buena pinta. Primero porque ha traído lo que necesitaba para rodearse a Embiid, a Simmons. No necesitaba tiradores, se ha traído uno que es muy bueno, como Seth Curry. Se ha traído un muy buen entrenador como Doc Rivers, y luego tiene, para explicar un poco...
Sí, que Doc Rivers es otro que salió un poco mal parado el año pasado, y parecía, es que Doc Rivers es otro que es muy bueno, claro. Es que
es muy bueno,
han fichado muy bueno. Bien.
Han fichado muy bien, y luego la base de estos fichajes la tiene Morey, que es el general manager que llega de Houston. Que por eso estaban diciendo algunos que el fichaje de Harden, que se estaba hablando para Filadelfia, que no lo veían porque salió muy mal de Filadelfia el general manager, que ahora está en los Sixers y no debe tener muchas ganas de negociar, al parecer, el dueño de los Rockets con Morey, ¿no?
Con Morey,
entonces, sí. La verdad es que tiene muy buena pinta, empezó también muy bien en Bid y tienen buena pinta estos Sixers, bien es cierto que yo creo que hay equipos como los Bucks, los Celtics cuando vuelva a Kemba y demás que van a estar ahí luchándolo, y ya te digo, ojo también a Indiana y a Atlanta, que son dos equipos que han empezado muy bien y que tienen buen equipo y también buenos entrenadores.
Y Domantas Sabonis jugando a un nivel altísimo, desde luego, en Indiana. Muy buen equipo, Indiana Pacers. Bueno, la semana que viene hablaremos más de baloncesto NBA, por supuesto. John Vázquez, gracias.
Vale, buenas noches, hasta luego.
Y feliz año, porque estamos a 3 de enero, pues feliz año.
Happy New Year.
Anastasio Ríos, buenas noches.
Buenas noches, feliz año y hasta la próxima.
Alfredo Somoza, gracias, buenas noches.
Feliz año, hasta luego, José. Un abrazo.
Tirando a fallar, José Manuel Puertas.
Pues sí, recta final del programa. Hablamos de baloncesto femenino, como siempre, con José Ralba. José Ralba, buenas noches y feliz año.
Buenas noches y feliz año a ti y a todos los oyentes de Tirando a Fallar.
En una semana en la que hemos tenido, por supuesto, también Liga Femenina Andesa, con algún partido aplazado, ¿no? Han vuelto el coronavirus a afectar a la competición.
Sí, uno que ha aplazado un partido como tal, que lo viviremos el martes, que es el Valencia Clarinos, y dos partidos que sin fecha por determinar, que son el Estudiantes Cáceres, que hablaremos de Cáceres largo y tendido porque la cosa promete, y efectivamente también promete Ibaeta, otro partido aplazado.
Has hecho ahí un juego de palabras muy interesante.
Sí, era necesario.
Hablas de Cáceres porque la cosa promete, porque hay movimientos de mercado, pero bueno, enseguida vamos con ello. Antes de nada, bueno, decir que Perfumerías Avenida sigue claramente como líder. Esta semana ha ganado a Laraski en un partido en el que ha habido susto gordo con Tania Pérez, que bueno, ha tenido un golpe bastante feo y a la que le mandamos un fuerte saludo para que se recupere y un fuerte abrazo.
Eso es, el golpe que se ha llevado la jugadora catalana del equipo de Araski, que ha perdido 65-76, que ha aguantado desplazadas al Polideportivo San Andrés, no en el típico Mendizo Rocha por eventos navideños, ha aguantado todo lo que ha podido, pero eso, Tania Pérez solo ha podido jugar 8 minutos y esperemos que no sea nada. Por muy aparatosa que fuera la imagen, parece que es menos de lo que aparentaba.
Esperemos que sea así. Como digo, Perfumerías líder y mucho movimiento de mercado, ¿no?
Sí, más allá de lo que ha podido pasar en una jornada bastante entretenida. Entretenido está el mercado porque Cáceres, una semana más, se le marcha una jugadora un domingo. La semana pasada era Merve Aydin, que se le marchaba al Supervivientes turco. Esta vez es María La Fasula, de la que hablamos, la hija de, ¿sí? Se marcha a Clarinos, o al menos eso parece, y que tiene pinta que se va a llevar una buena sanción, al menos por parte del conjunto cacereño, que por medio de su presidente, Alfonso Sánchez, le explicaban en Extremadura Deportes que al menos va a haber algo pendiente si no pagan cláusula o algo similar por la escapada que ha hecho la jugadora griega del conjunto cacereño, que se une a Zaragoza, otro equipo que ha dejado escapar jugadoras, como es Feli Goretti, que no conta minutos después de tener a Ana Cruz. Clarinos, que aparte de la jugadora griega, ha fichado a la sueca Farilla Abdi y a Cristina Rasinski, y con ellas Tamarat, que ha dejado escapar a Brooke Salas y que seguramente vaya a fichar. Son cuatro equipos que podrían pasarse esas 16 fichas que hay para tener en total durante la temporada, tal como explicaban Frank Cortés y Javi Gallardo de Al Ritmo del Aro, donde explican que si se pasa de esas 16 fichas no pueden fichar a nadie más, no pueden inscribir a nadie más, por mucho que las fichen. Y entre otros fichajes, hablamos de Gaby Ortiz, que llega a la SEU, y también está el tema de que va a tener que fichar a alguien Cáceres, y va a tener que fichar porque se le han escapado dos jugadoras principales del proyecto nada más empezar el año. Ha sido un poco complicado, y Clarinos, que después de haber dejado escapar a Calis Loy, tendrá que dejar escapar también seguramente a Sara Inmovio y a Kosturkova para dejar hueco a las dos últimas fichajes que queda, incluyendo ese tercero que será el de Fasula, que aún no está anunciado oficialmente, pero tiene pinta, y Heli Gorice, que parece que se va a promete.
Bueno, pues desde luego movimientos intensos, porque claro, está acercando el plazo en el que se cierran ese fin de movimientos, y como tú dices, ese factor de poder fichar un máximo de 16 fichas, no pasar de ese número, pues también es importante. José Ralba, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Venga, que nos vamos. Primer Tirando a Fallar del año. En el control de sonido ha estado hoy David López, al que le hemos rescatado para este programa. No sé si vuelve la semana que viene, la verdad es que no tengo ni idea, pero bueno, no vuelve la semana que viene, me confirman por el pinganillo. Os habló José Manuel Puertas, y eso, la semana que viene, valga la redundancia, más y mejor baloncesto si cabe aquí en Tirando a Fallar, el domingo a las 11 de la noche. Gracias.